to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y con nuestros invitados e invitadas. Sofía Marroquín, ¿cómo estás, Sofía?
Pues según un coldo, bien, bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Tal y como están las cosas.
Yo bien, el resto, pues bueno, tal y como están.
Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Opa, egunon.
Bueno.
Muy bien.
Y Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Bien, muy bien.
Muy bien, ¿no? Vale. Bueno, ¿os parece que hablemos del ámbito político? Porque, claro, le damos vueltas a algo que no sabemos lo que va a suceder. Porque está en manos de Pedro Sánchez tomar una decisión el lunes. Primero, bueno, ¿qué se ha parecido a la postura de Pedro Sánchez de esto de repente hacer un kick-cut y decir, espera un poquito, me lo voy a pensar?
Bueno, yo creo que es algo, sabemos que es algo que no ha ocurrido antes, ¿no? Que es la primera vez que un presidente se toma un tiempo para tomar una decisión sobre una circunstancia que le afecta a él en lo personal y nos afecta a todas las personas como país, ¿no? Más allá de la zozobra que puede generar, de la incertidumbre, yo creo que es una decisión valiente también. Es decir, es un puñetazo en la mesa diciendo, bueno, al menos yo hasta aquí he llegado y creo que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Quizás la lástima también es que no se acuerde que ha habido muchos casos como el suyo previamente y quizás ese puñetazo en la mesa se tendría que haber dado antes, ¿no? Yo creo que es una decisión valiente y, bueno, esperemos el lunes a ver qué ocurre. Estamos como en los realities, ¿no? Esperando a ver qué ocurre el lunes. En la siguiente gala.
¿A quién nominan?
¿A quién nominan en la siguiente gala?
Bueno, Xavier.
Nada, yo me lo tomo a un relativo cachondeo todo esto. Ya sabes que no tengo muy sacralizada la política. Me parece muy importante, pero no la tengo sacralizada. Entonces, cada vez me afectan menos este tipo de cosas. Y yo ya hago simplemente cálculos. Y si te sale mal todo este movimiento... Y si todo este movimiento estás pensando en, yo qué sé, en conseguir más apoyo, más cariño, que se te acerque la gente, movilización y tal, te sale bien, bien, y si te sale mal, ¿qué haces? ¿No? Entonces a mí me parece que ha hecho un movimiento raro que puede llevarse por delante toda la coalición del gobierno a medio plazo, eso en caso de que vuelva a presentarse. Si no vuelve a presentarse, vuelve a montar un pollo de mucho cuidado. A mí eso me preocupa mucho, porque siempre he pensado que es un poquito funambulista, que a veces te sale bien, pero un día si no tienes red y te caes, después tienes una fractura múltiple. Y esa fractura múltiple puede afectar a todas las izquierdas y a todos los nacionalismos periféricos que te están demostrando un apoyo. Y luego, el ataque por el otro lado, pues bueno, pues el ataque por el otro lado es infame y va a seguir siéndolo. Y como decía Sofía, pues al final pasa con el tema de qué es lo que le dijo, le echó en cara el otro día a Pablo Iglesias, ¿no? Y le echó en cara, no, o sea, ¿dónde estuviste cuando esto nos pasó a nosotros, no? Y ¿qué te importó, no? Y luego me ha sorprendido, Ya le llamaré luego dando unas palabras de ánimo, pero me ha sorprendido la entrevista que has tenido con María Guijarro, porque la he visto personalmente hiperafectada.
Estaba muy tocada, sí.
Sí, sí, pero muy tocada. O sea, me ha sorprendido el no, que estaba realmente preocupada. Y luego esta mañana has puesto un símil. Uy, tía, ves que te he pillado.
Oye, bueno, ¿cómo está bien eso?
Como venía aquí, haya dicho, hoy voy a pillar unos apuntes y algo.
Hoy voy a darle un poco de leña a este, que ya verás.
No. Antes has dicho, si falla un médico, si falla... No, pero es que aquí no es una cuestión de fallo. Es que aquí se fabrican todas estas noticias y este hecho informativo se fabrica expresamente para conseguir este objetivo. Es como si el médico fuera y dijera, no solo no le voy a resolver este problema de rodilla, sino que además le voy a amputar el brazo, la cabeza y le voy a lesionar y le voy a dejar tuerto.
Cuando hay intencionalidad.
No, hay, pero es que la intencionalidad, y luego yo allá aquí, ya, en eso que termino con esto, yo soy muy pesimista a ese nivel, porque siempre partimos del principio de que nada, los medios tecnológicos tienen dos usos, el bueno y el malo, las nuevas... las nuevas redes y las nuevas formas de información, o el hecho informativo este nuevo, ahí criticando anoche en la radio, escuchaba, es que hay gente que no es periodista. ¿Y de qué estamos hablando? Si no, la cuestión es de que sea periodista o no, sea
si
periodista.
¿Sabes la cantidad de periodistas que están aquí metidos en esto?
No, pero la
esto de la cosa y derribo.
No, que las técnicas estas nuevas de redes y tal solo tienen un uso, es el mal.
Sí, yo luego vamos a hablar de eso porque tenemos a Pedro escuchando. Pedro, danos también tu opinión, porque yo sé que aquí, como tengo varios temas para sacar hoy, ya verás, voy a sacar unos cuantos que tienen que ver con lo mismo, por cierto. Pedro.
Bueno, a mí me impresiona vuestra capacidad de prospección y de visión de futuro, porque yo soy de esa parte de personas que delante de la carta de Pedro Sánchez se ha quedado pensando, y en ello estoy. Y entonces estoy desde hace un par de días escuchando. De entre la gente a la que escucho hay dos grupos. Uno, que como Xavier, mira al lunes o a la semana que viene o al futuro, y los otros son los que están observando el hecho, que el presidente del gobierno haya hecho algo inaudito. Y yo estoy más en lo primero, ¿no? Perdón, en esto segundo, en lo de observar el gesto y tratar de entender por qué pasa esto en un momento determinado. Como no tengo muchas palabras, pues me cojo prestadas las que le he leído a Alberto Garzón esta mañana. Me parece que lo que ha hecho Pedro Sánchez es un gesto honorable que debe ser leído como una advertencia. Yo creo que hace muchos años, en muchas tertulias, hemos hablado de que el clima político es insoportable, invivible, insufrible. Que cuando nos acercamos a la vida política, nos acercamos a una manera de hacer y de decirse las cosas que no lo vemos en ningún otro ámbito de nuestra vida social, ni en nuestros trabajos, ni en nuestras relaciones, ni en las empresas, ni en los sitios de negocios, ni en los sitios de trabajo. Y claro, pues en un momento determinado pasa algo inaudito, que es la consecuencia lógica de lo que es la vida política. Él lo dice, Alberto Garzón, al que leía esta mañana, lo dice de una manera muy cruda. La política de hoy es sumamente desagradable, pero no tendría por qué ser así. Y yo creo que en esa medida lo que ocurre con la carta de Pedro Sánchez y su decisión es una advertencia clara de que las cosas no pueden ser así. Y enfrente hay otros empeñados en que las cosas sigan siendo así. Y eso es lo que realmente causa una desazón tremenda. Me decían ayer, es que España es un país muy feo. Hay mucha gente empeñada en crear belleza y hay mucha gente empeñada en crear fealdad, empeñada en que las cosas salgan mal y sean peores. Y eso es lo que realmente genera miedo. La advertencia es para decirles, miren ustedes hacia ese lado, miren lo que hay ahí, lo que decía hace un momentito Xavier. Miren la cantidad de gente que está empeñada en que la mentira se enseñoree del espacio público y miren cuáles son las consecuencias. ¿Van ustedes a seguir ahí tranquilamente, mirando, votando cuando toca, protestando un poquito, o vamos a hacer frente con los resquicios de poder que tiene quien detenta el poder en este momento a parar a una prensa que miente, a unos gobiernos que riegan con dinero público a empresas que mienten, o vamos a actuar o vamos a seguir mirando y pasando estas situaciones? Yo creo que esto es lo que pasa. A mí me interroga mucho más de lo que soy capaz de prever que pueda pasar en el futuro, por mucho que esté de acuerdo con las prospecciones que hacía Xavier al principio.
Hombre, ojalá sirva como punto de inflexión, ¿no? Y nos lleve a un escenario político y social un poco diferente. Lo que hemos estado viendo los últimos años es que Claramente, el lawfare viene de una de las alas políticas de nuestro país, es decir, la derecha y la ultraderecha, que sistemáticamente se niegan a aceptar los resultados de las elecciones, que sistemáticamente se niegan a respetar las normas mínimas democráticas de las que nos hemos dotado y que utilizan, como comentabas, ¿no?, los resquicios que tienen, que no son resquicios, son grandes autopistas para regar de millones medios de comunicación que está demostrado que basan su línea editorial en mentiras y en bulos y en la intención clara de desestabilizar gobiernos democráticamente elegidos, ¿no? Si este gesto de Pedro Sánchez sirve para que haya un antes y un después en esta situación, pues bienvenido sea, ¿no? Creo que podría ser una oportunidad también, quizás para que como sociedad despertemos y seamos capaces de ver que, efectivamente, si no hacemos algo distinto, pues corremos el riesgo de ser cooptados cada vez más por quienes pretenden gobernar a toda costa, aunque no hayan tenido todo el respaldo que creen merecer en las urnas, y con quienes al final están intentando colocarnos en una tesitura, como estamos comentando, absolutamente irrespirable. Ojalá sirviera para esto. Creo que Pedro Sánchez ha demostrado en estos años que lleva al frente del gobierno y antes también en su carrera política, que decía Xavier, ¿no?, es un funambulista. Pues sí, probablemente. O sea, es una persona a la que no le importa tomar decisiones arriesgadas, que ha demostrado que tiene un olfato político muy destacado y que quizás, bueno, aunque aquí se percibe también, ¿no?, que hay algo... Porque él no solamente habla de política, él habla sobre todo desde lo personal, ¿no? Se está colocando como un ser humano, como un esposo entregado, como una persona sensible, como una persona que siente, que tiene, bueno, que se ve afectado emocionalmente por lo que le está ocurriendo, y tenemos que creer que es así, efectivamente. Y a partir de ahí también coloca en la política algunos elementos nuevos, como son estos, ¿no? Es decir, los políticos también tienen derecho a llorar, también tienen derecho a decir no puedo, también tienen derecho a defender su espacio familiar y personal, y esto a veces se nos olvida, ¿no? Y creemos que el político es aquella persona que, bueno, que es capaz de resistir cualquier cosa porque va con el cargo. Y desgraciadamente, o definitivamente no debería ir con el cargo, tener que sufrir semejantes agravios. Está claro también que no ha sido el primero y no será el último, y por eso no debemos olvidar que esto ya estaba ocurriendo en nuestro país con fuerza contra determinadas formaciones políticas y personas muy concretas de las que nos hemos acordado mucho todos estos días. Las sucesivas causas que se han ido archivando contra Podemos, el acoso y derribo al fin y al cabo que fue contra Mónica Oltra y otros muchos, ¿no?, que hemos tenido bastante cerca y que han sufrido también esta misma situación. Y no olvidemos además que seguimos con un Consejo General del Poder Judicial sin renovarse, cuando el partido del gobierno tiene la mayoría suficiente para poderlo hacer, y de aquellos polvos estos lodos. Es decir, también tenemos una judicatura que en muchos casos deja mucho que desear y que está demostrando que no está a la altura del país que somos.
Pues de todas maneras pasan cosas, ¿eh? Porque te escucho hablar con naturalidad de lawfare, y hace unos pocos meses la sola aparición de la palabra en los textos que se intercambiaban Junts y el Partido Socialista para tejer el sí a la investidura de Sánchez, la mera aparición de la palabra en esos textos generó un rebote espectacular en la judicatura de este país y una negación absoluta de que tal cosa existiera en la vida pública, o que el Poder Judicial estuviera afectado de situaciones que hicieran impuro su desempeño. Bueno, y ahora estamos hablando con tranquilidad de que el lawfare y la mala práctica jurídica es algo tan normal, tan habitual, como la mala práctica o las malas praxis en muchísimos otros ámbitos de la vida social y de la vida pública. Así que cosas pasan, y es razonable que este tema esté encima de la mesa, y es de agradecer que el gesto de Pedro Sánchez haya puesto encima de la mesa para ser discutido algo que es evidente que está ahí, que es una parte de la realidad.
Hombre, asuntos como...
Y la actuación del juez Peinado, pues es una actuación tan inexplicable, pues que pone encima de la mesa que hay praxis deficientes y que deben ser explicadas.
Bueno, a ver,
el momento en el que somos capaces de entenderlo.
El problema, Pedro, es que no hay consecuencias, es lo que venimos a decir, no tiene ninguna consecuencia. Que el juez Peinado, por ejemplo, abra una causa en algo que ya el Tribunal Supremo ha dejado claro que no se podían abrir, porque lo que piden son investigaciones prospectivas, es decir, con titulares de periódico que ya fueron rechazados en juicio, pues contra el rey, por ejemplo, por informaciones periodísticas, se puso una denuncia y no la aceptó. Bueno, pues ese tipo de cosas, y que no tenga consecuencias, me llama la atención. A mí me llama muchísimo la atención.
Pero no te puede llamar la atención, pero retórica, ¿no?
Pero es sí, es retórico.
Es retórico.
Lo que digo es retórico. Es como juega García Castellón, que abre 20 y tantas causas a Podemos, se archivan todas. Oye, no ahí nada. Está todavía enredando. Y te voy a decir una cosa. Ayer, sorprendentemente, y nadie ha dicho nada, bueno... Abre una causa contra cuatro...
Es que no podemos seguir todo.
Es que abre una causa contra cuatro dirigentes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La conclusión es que, efectivamente, pudieron haber parado el crimen y no lo pararon. Les podría abrir la causa por todos los asesinatos que ha tenido ETA. Porque todos los dirigentes de ETA podían haber parado los asesinatos. Dices, ¿a qué viene esto a estas alturas? ¿A qué viene García Castellón? ¿Te aburrías y necesitabas sacar 100 páginas y montar otro lío más para que hoy tengamos titulares para acompañar?
O sea, viene eso.
Es una cosa de locos esto. Es una cosa. Y García Castellón, que está ya en plena jubilación como preciado, pues se van a marchar tan tranquilos y seguirán disfrutando de una vida plácida fuera de la justicia cuando se agote su tiempo.
Pero todo obedece a un plan.
Hombre, ya lo tengo claro.
Claro, pues entonces lo que no podemos hacer son preguntas retóricas.
No, si yo tengo claro que es un
plan.
No,
quiero decirte, si todo obedece a un plan donde realmente están implicadas la política y la justicia, o por lo menos una parte de la justicia, si resulta que tenemos todo lo del Consejo General del Poder Judicial, tenemos las cuestiones de los conflictos entre fiscales y gobiernos, si tenemos todo esto, lo que tenemos que pensar es que, bueno, pues que vamos a sistemas donde realmente el voto va a ser una parte, pero la decisión va a estar en otra. Y si realmente tú montas toda una estructura paralela, una estructura consolidada sobre las viejas estructuras franquistas de justicia, y si realmente por cautación están siempre las mismas familias, están las mismas esto, pues al final ahí se establece una red de relaciones, porque claro, es más fácil con artificios legales, más o menos legales, más o menos legítimos, pues enmarañarlo todo. Y estos tienen capacidad de hacer eso, porque a este individuo efectivamente no le va a repercutir negativamente de ninguna forma, pero este individuo sabe que está metiendo ruido y este individuo está entorpeciendo la práctica política. Y entonces, pues esto es un fenómeno que está sucediendo en muchos países del mundo y será una nueva fase de la política. Por eso a mí me parece que si Sánchez es serio, lo que tiene que hacer ahora es remover el estatus de esta gente. Es decir, a mí, que aparezca a manos limpias al día siguiente diciendo que sí, que son conscientes de que las informaciones eran periodísticas y probablemente falsas, pues hombre, lo que tiene que hacer es, por un lado, apelar a la ciudadanía y decir, oiga, que sepamos que estamos aquí, que hay que movilizarse, que hay que coger todos los resortes y hay que enfrentarse a toda esta gente. Si va a hacer eso, me parece bien. Si no va a hacer eso, pues me parecerá un movimiento fallido. Entonces yo lo que quiero es que realmente lleve las consecuencias hasta el punto de decir, vamos a hacer una gran coalición, la vamos a mantener. Y luego pedirle también a los que están en la coalición que sean un poquito serios. O sea, ganos la vaco sobran, entonces lo que hace falta es decir, oye, vamos a hacer una estrategia de medio-largo plazo. Y en esa estrategia de medio plazo vamos a ser leales. Empezando por mí mismo, que no es una característica de Sánchez,
con los
aliados, que no es su característica principal, que normalmente machaca al que tiene al lado, y luego se da cuenta que lo necesitaba. Y escuchándole, por ejemplo, a Andueza durante la campaña vasca, que parece que ya las elecciones se han celebrado hace años, ¿no? Pues resulta que en un momento determinado en Andueza se colgaba todas las políticas de Podemos en el pecho diciendo nosotros hemos hecho vivienda, no sé qué, y resulta que el 0% de nada, que decía un profesor nuestro de esto, el 0% de nada debe ser poquísimo. Entonces, quiero decir que si hay un movimiento serio, hay un movimiento leal, pues realmente para remover esas estructuras ocultas de poder, que, o por lo menos para retocarlas o removerlas un poco. Si es para eso, bienvenido sea. Bueno. Si no, pues miedo me da.
Vamos a hacer un paréntesis, venga, que continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com. El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
Noticia de última hora. Si eres profesional de la arquitectura, del diseño de interiores o la carpintería, estás de enhorabuena. Formica inaugura su nuevo almacén en Vizcaya con el stock más completo de revestimientos. Descubre nuestra amplia gama y recibe el mejor asesoramiento técnico. Visítanos en el polígono Ugaldeguren en Zamudio. Con Formica, más fácil y más cerca que nunca. ¡Te esperamos!
Txakolin Museoa txakolin guneak 10 urte bete ditu esperientzia astezinak eskaintzen. Murgildu txakolinaren mundu liluragarrian. Gozatu txakolin zuri gorri eta beltzen dastaketa bereziekin. Esnatu zeure zentzumenak gure tradizioa eta nortasuna ezagutuz. Bizita gidatuak, erakusketak, tailerrak eta askoz gehiago Bakioko txakolin gunean. Bizkaiko Foru Aldundia.
Hasta el 19 de mayo el Ayuntamiento de Basauri te regala parte de tus compras. Con el bono Basauri podrás comprar en establecimientos comerciales y hosteleros pagando menos de lo que gastas. Gasta 6 euros y paga solo 4. O gasta 15 euros y paga solo 10. Más información en bono.basauri.eus. Ayuntamiento de Basauri, con el comercio y la hostelería local.
Maitasun handiz. Arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22tik maiatzaren 10ra. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Barakaldoko liburu azoka Herriko plazan. Euskal nobedadeak, euskal dizkagintza, 110%-ko beherapenagaz. Itxasoa, literatura eta kantuetan erakusketea. Erdu, Barakaldoko liburu azoka Herriko plazan. Bizi irakurriz.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Domingo 5 de mayo, 26ª edición del Meeting Paralímpico Internacional de Basauri, Gran Premio Asociación de Comerciantes. A las 9 de la mañana en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, más de 200 atletas se darán cita. No te lo pierdas. Resultados reconocidos por el Comité Paralímpico Internacional. Más info en basaurimeeting.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, tenemos comentarios, o sea, no me va a dar tiempo ni voy a tener una
tertulia
más, voy a necesitar.
Yo tengo otro.
Sí, pon el otro, di. Tengo a los oyentes aquí.
No, empezabas tú diciendo, en esta última intervención tuya decías
que las cosas no tienen consecuencias. Jo, pues ya te he soltado, Xavier, 10 o 12, sí, que me ha dado tiempo a contar. Pero además es que existe... Yo veía otra, que no sé si lo he escuchado decir, que es que, mira, en este país, y en, supongo que en muchos países de Occidente, hay una expresión que se ha acabado convirtiendo en un mantra, que es que hay que respetar las decisiones del Poder Judicial. Y eso se ha interpretado como que tú te las tienes que tragar, te gusten o no te gusten, ni respetarlas mucho, es decir, ni criticarlas en público. Bueno, creo que con cosas como las que pasan desde hace unos cuantos años, pues ese mantra o esa manera de referirnos al Poder Judicial ya está cuestionada. Y eso es una consecuencia de cómo hacen muchos jueces su trabajo, ¿no? No se puede seguir pidiendo respeto al Poder Judicial después de ver cómo se abren diligencias por denuncias como las de Manos Limpias, después de que pasen cosas como las de Mónica Oltra, después de que muchísimas mujeres tengan que soportar que sus maltratadores las acosen y las sigan en la calle por fallos del sistema y del Poder Judicial. Con lo cual, ya tenemos ahí una consecuencia bastante palpable y bastante clara.
Sí. Sí, lo que pasa que cuando yo hablo de consecuencias me refiero, oiga, usted es un juez que ya sé que igual resulta que no entran dentro de los conceptos de prevaricación, pero casi, ¿eh? Pues tendría que tener algún pago por eso. Por ejemplo,
sí, por eso decía Xavier, entiendo que decía Xavier hace un rato que, oye, cuidado, ¿eh? Que habrá que utilizar el poder que se tiene para hacer las cosas que se tienen que hacer y para trabajar en que las personas responsables de las cosas públicas hagan su trabajo como lo tienen que hacer, y si no lo va a hacer, que no estén en la cosa pública.
Mira, los comentarios de los oyentes, algunos dicen Sánchez es humano y está tocado, por ejemplo. Otro dice, ante todo, el pueblo debe reaccionar, pero pasa de todo. También dice, el lunes va a ser como el día de la lotería de Navidad, todos escuchando la radio. Algunos ya se han puesto nerviosos por si tienen que cambiar de socios, por ejemplo. Dice, ¿por qué el mundo utiliza lawfare cuando la ciudadanía no sabe ni cómo se escribe? ¿No es mejor guerra jurídica o guerra de intereses? Bueno, pues también muchas veces utilizamos estas fórmulas anglicistas porque nos caen y nos parece mejor. Sí, pero bueno, es como lo de fake news. Yo es que me niego. De fake news nada, son mentiras. O sea, no vamos a hablar, o desinformación, pero no eso, que fake news es como cuando se habla de menas, que perdemos la perspectiva y no sabemos que son menores.
Que son personas.
Sí. Que son personas, ¿no? Bueno, pues eso. Dice, a Podemos no le defendió nadie, ni siquiera los que estaban dentro de Podemos, como Errejón, Yolanda, solamente actuaban cuando les tocó a ellos. Y el burdo Ferreras, ¿qué? Pues otro, que no entiendo yo cómo puede estar al frente de una televisión, salvo porque los intereses de los
pues
dueños.
Está clarísimo porque está al frente de una televisión.
Pues por eso, porque dice, vamos
es
con
otra,
ello.
Es otra duda retórica.
Vamos con ello. Es duda retórica, ya sabes. Hombre. Bueno, este es el resultado de elegir transición en vez de ruptura en el 78, los juzgados con jueces franquistas. Sí, porque te voy a decir una cosa, la gente está hablando de que, claro, allí se cumplían 50 años de la revolución de los claveles en Portugal.
Sí, señor.
A ver, sí, pero ocurre una cosa. La revolución de los claveles, es cierto que se tumbó una dictadura de 48 años sin pegar un tiro, afortunadamente, ¿eh? Simplemente con claveles y no fusiles, pero todos los dirigentes de las cúpulas militares y de la dictadura acabaron en la cárcel.
De las anteriores.
Sí, sí, en España no. En España no acabó ni uno. Y lo que hablabas antes de la justicia, la consanguinidad, esto, eso al final ya sabes que genera problemas genéticos. Y ese es el gran problema que tenemos.
Más que genético, es lo que genera, son problemas sociales a la gente que no puede defenderse.
Dice, como no nos tomemos en serio lo de la República, no cambiará nada. Que el PSOE se decida ya, dice otro oyente.
Altamente improbable.
Otro dice, considero que si hace unos años hubiera sustituido al Consejo General del Poder Judicial, la política sería política y no judicial. Bueno, a ver, la justicia también hace muchos años, hay que recordar que aquí se abrían causas, y Xavier la suele recordar de vez en cuando, sobre la pertenencia inconsciente a ETA. Y eso se ha hecho aquí. Aquí se han cerrado periódicos por la cara. O sea, por la cara, que luego se ha dicho, no, guay, nos hemos equivocado. Bueno, o por ejemplo, dos señores se han tirado 7 años en la cárcel, caso Bateragune, por la cara. Y eso es lawfare también, ¿eh?
Efectivamente.
Eso es lawfare total, pero bueno. Dice, vaya por delante que me parece vergonzosa la utilización de la justicia con intereses políticos que está dando últimamente, pero me gustaría recordar que las cosas abiertas en este país para aniquilar adversarios políticos indeseados viene de lejos, recordemos los muchos años de Todo es ETA, que sirvió de argumentario para la persecución de políticos, sindicalistas, abogados, medios de comunicación. Lo que sucede ahora es que el monstruo creado se está volviendo en contra de algunos de sus creadores. Estamos. Separación de poderes, independencia del Poder Judicial, en mi opinión jamás lo ha habido, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así podría seguir continuando con las decenas de mensajes que me quedan todavía por leer. Pero bueno.
Yo creo que es más complejo, ¿eh? O sea, más complejo el sistema. Yo creo que no es un monstruo que hemos dejado crecer solo y de pronto pues nos domina, ¿eh? Yo creo que lo hay que pensar que vamos a una mutación un poquitín de la cuestión política. Por un lado va a estar el Parlamento, por otro está la economía real y la que manda, y por otro lado están todas estas estructuras más o menos invisibles, que pueden ser la judicatura, las nuevas formas de comunicación y tal. Y luego hay otra cosa que tampoco es nada desdeñable, es que hay una ciudadanía que les vota, ¿eh?
Hombre, claro.
O sea, hay una ciudadanía muy alta que les vota, es decir, que al final Trump tiene 73 millones de habitantes, Bolsonaro tiene 50 millones de habitantes, o de habitantes, no de votantes. Bolsonaro tiene esto. En este momento la fuerza más fuerte parlamentariamente es el PP. Es decir, que al final hay, pues, digamos, una nueva especie de guerra civilismo implícito en el cual, pues, media sociedad se pega con otra media sociedad y ha decidido que igual se lo quiere llevar todo crudo. Y que la otra media, pues que mal viva como puede. O sea, yo creo que hay temas más gordos de lo que parece, ¿eh? Porque tenemos en Inglaterra un tipo que dice que va a llevar la gente a África y está contratando cárceles en África, ¿no?
No, ya está aprobado.
No, pues,
sí,
no, sí. Que estamos ante situaciones que son muy problemáticas y con el visto bueno, pues también de una parte de la sociedad. Y luego tenemos la gran catástrofe de Gaza, en la cual gran parte de los países y de la sociedad se sienten impotentes de poder participar y de poder participar con un poquito de eficacia. Yo creo que aquí hay tema y hay que darle muchas vueltas a todo esto.
Yo esta mañana hablaba precisamente porque me leí el informe de Naciones Unidas sobre el hambre, que le importa un bledo a la gente y a la mayoría le importa un bledo, no se lo ve nadie. No
aparece tampoco
ningún,
diría
no aparece,
yo eso.
No aparece hoy en ningún sitio.
Bien, eso es otra cosa, pero yo pienso
que si no apareces en los medios de comunicación, no eres nadie, eres invisible. Si no, pregúntaselo a Sofía, que tienen que andar peleándose para que les cojan los informes de Oxfam.
Bueno, menos mal que hemos publicado esta semana un informe
antes de Pedro Sánchez, porque si no, no salís. Claro, hablas del hambre en el mundo, de los 280 millones de personas que están en situación de hambre, de ese hambre mezclado además con la utilización del hambre como arma de guerra en Gaza o en Sudán. Oye, ¿qué pasa? Nada, pues ¿quién tiene titulares? Macron, que estaba pidiendo ayer, Europa se muere, hay que meter más dinero en defensa y hay que hacer una política neoliberal. Dices, pero bueno, oiga.
Pues no sé.
Vamos a poner en el platillo las dos cosas, que es más relevante.
Yo creo que hay como dos fenómenos también ahí, ¿no? Uno es, ligando un poco con lo que decía Xavier, o sea, creo que hay otro elemento y es la desafección política que genera todo este barro y todo este enfangamiento en el que estamos metidos, ¿no? Que al final, bueno, pues te dan ganas de decir, mira, que hagan lo que quieran, total van a hacer lo mismo, todos son iguales, las típicas frases que nos desconectan de la responsabilidad que tenemos también como ciudadanía de posicionarnos o de tomar partido ante situaciones que consideramos injustas, ¿no? Y esto se traslada también al hambre, como estabas comentando, Koldo. O sea, ya el hambre es como que estamos como anestesiadas, como que ya no nos importa, no nos preocupa. O al menos pensamos que tampoco hay mucho que hacer para combatirlo, ¿no? Creo que probablemente es parte de la misma estrategia, ¿no? De anestesiar a la ciudadanía, desconectarla de los problemas reales, ponerla a defender en algunos casos símbolos que no te van a dar de comer, pero que al final, bueno, te dan una sensación de pertenencia a un colectivo concreto, ¿no? De tener como más fuerza, pero que al final pues hacen que veamos la política como algo lejano, como algo que no nos importa, que no nos incumbe, que no nos afecta, y claramente nos afecta. Es decir, quienes están sentados en el Congreso de los Diputados todos los días están aprobando leyes, decretos, reglamentos, cuestiones que nos afectan en nuestra vida diaria. No podemos desconectarnos de eso. O sea, ahí tenemos una responsabilidad también como ciudadanos y ciudadanas. Y fuera de la política también, es decir, a nivel social, para combatir, si creemos que así tiene que ser, pues las cosas que nos parecen injustas.
Pues sí, eso es lo que nos parece, pero ¿qué vamos a hacer? Es que es un... no sé. Bueno, estaba yo echándole un vistazo también a algunas de las cuestiones. Mira, hoy, por ejemplo, un diario, el diario El Confidencial, que tiene una campaña de "Estamos en una lucha permanente por la libertad de expresión, suscríbete", que, por cierto, me gustaría saber quién está detrás y quién financia esto y dónde les llega
porque
la...
Porque no hay libertad de expresión, dice.
Porque no hay libertad de expresión. Bueno, ¿cómo es que no hay libertad de expresión cuando El Confidencial es uno de los diarios que ha sacado más noticias sobre Begoña Gómez en los últimos tiempos? Por ejemplo, y que hoy tiene un titular, que es un poquito lo que decía Xavier, qué es lo que se puede hacer o qué pueden hacer. Hoy saca una noticia que no es noticia. No es noticia, es simplemente una advertencia. Dice, los jueces temen el golpe final a su independencia tras la carta de Sánchez. Sumar y Podemos han reclamado oficialmente cambios legislativos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, excluyendo a la derecha. Ese será el primer paso de la estrategia, avisan magistrados y fiscales, que no sabemos quiénes son, avisan en general. El objetivo final, añaden, es la toma del Tribunal Supremo. O sea, esto simplemente no es una noticia. Es decir, ojito que mira lo que puede pasar, que este señor que ha dicho esto se lo está pensando ya.
Y si no se lo está pensando...
Debería pensarlo.
Debería pensarlo, y si no ni debería pensarlo, generamos... un estado de opinión según
claro.
El cual esto es una dictadura de un... Entonces, esto cuando se dice, ¿y estos qué son? Estos tienen clarísimo lo que son y tienen clarísimo cuáles son sus intereses.
No,
es
aquí,
lo que hay.
Con esta noticia lo que generas es un globo, lanzas un globo sonda a ver qué pasa, ¿no? ¿Para qué? Para que generar una opinión pública.
No,
luego, estás... si encima empiezas a decir cosas como las que algunas veces pensamos, digo, señores... los medios de comunicación, especialmente digitales y demás, deberían tener relación de quién les financia, de dónde les llega el dinero y quiénes están detrás de ellos.
Pues...
y que luego, ojo, si uno intencionadamente está sacando noticias falsas, debería tener consecuencias sobre las noticias falsas.
Bueno, de hecho está encima de la mesa, ¿no?
Sí,
el tema de derecho.
Pero una cosa es que te metan un gol, porque me pueden meter un gol a mí también. Yo me puedo tragar una cosa y sin contrastar la suelto y la digo. Pero yo no he generado una noticia falsa contra nadie y hay medios que lo están generando, ¿no? El señor Ferrera diciendo, venga, es burdo, pero vamos con ello. Pues eso tiene que tener consecuencias.
El famoso derecho a la información veraz, ¿no? Que tendríamos que tener reconocido
bueno,
también.
Es un derecho.
Imagínate qué mal debemos estar. Que donde antes decíamos derecho a la información, ahora tenemos que decir derecho a la información veraz. O sea, es que en el fondo es como una sensación de que la socatira estás perdiendo y al final tienes que ir poniendo más condiciones cuando sabes que esa información veraz no va. Quiero decir, no pretendo quitarlos el espíritu ni el ánimo sobre esto, ¿no? Pero yo sí pienso que los medios de comunicación y lo que he dicho, el hecho comunicativo actual es intrínsecamente ya perverso.
Es muy perverso. Y a ver, pero es lo mismo que le decías
¿cuántos
antes.
¿Cuántos periódicos se venden?
Periódicos cae menos.
Bien, ¿cuánta gente compra periódicos para mantener una estructura empresarial para que el periódico sea mínimamente independiente? ¿Quién es el dueño del país?
Amber Capital.
Amber Capital. ¿Y quién está detrás de Amber
pues
Capital?
Pues el señor que hasta es presidente del Zaragoza y presidente de varios clubes de fútbol del mundo y luego inversor en empresas hasta militares, de armamento
pues
militar.
Entonces, imagínate
Si me sigues preguntando, te digo más
pues cosas. No, te digo, ¿cómo puede informar sobre Gaza el país, que sería el que tuviera una estructura y un prestigio muy relativamente alto?
Pues depende de lo que diga el dueño.
Pues por eso, entonces, pues los caminos del Señor son inescrutables. Pues
claro, a ver si tú, por ejemplo,
a mí me gusta mucho cuando la tertulia deriva en cuestiones filosóficas y ya hemos llegado aquí a una discusión fundamental sobre la verdad. Y yo creo que este es el asunto realmente importante. Tendríamos que irnos muchos siglos más atrás cuando se reivindicaba que quienes tuvieran el poder fueran los filósofos porque ellos sabían desentrañar lo que hay detrás de las cosas. Y en el fondo esa es la discusión. ¿Qué es la verdad y cómo los responsables políticos tienen que hacer de que la verdad reluzca el objetivo fundamental de su desempeño público? Porque si no, pasa que quienes tienen el dinero y quienes desde las portadas de los periódicos promueven bulos y mentiras y medias verdades, consiguen que se afiance un relato débil, pero un relato, porque la gente no está para muchas historias, la gente está para ver partidos de su equipo, para sacar el sueldo que les permita sacar a sus hijos adelante y ya está. Y entonces necesita un relato que tampoco hace falta que tenga muchas raíces, pero sí que le conquiste su alma. Y entonces, pues mucha gente en este país se cree que hay que librar una batalla contra un enemigo interior que con malas artes les ha robado el poder que corresponde solamente a los españoles de bien. Y llevan desde el 2004 diciendo que la izquierda está ocupando un sitio en la vida pública que no le corresponde, y en el 2018 se alimentó nuevamente ese relato, y en el 23, y así seguimos una tras otra, alimentando un relato que les está funcionando muy bien. Bueno, pues eso no es verdad. Y como no es verdad, toca poner las cosas como son encima de la mesa y reivindicar una manera de hacer política y de hacer periodismo completamente distinta, que ponga la verdad por delante de cualquier otra cosa.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, más el bono Basauri. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8, Basauri.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Mamma mia. My mother.
Meine Mutter.
Mamé.
La mía mamá.
Lo digas como lo digas, sabes que ella es única. Díselo con algo especial. Roaldo Joyeros Bichiteguía. Diamantes para momentos únicos. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri. Roaldo Joyeros Bichiteguía. Zoriona Kamachus.
Descubre el arte de las tortillas en Omelette. Desde cebolla, sin cebolla, hasta opciones como boloñesa, carbonara, chaca, bonito, bacon, queso, etc. También ofrece menús del día. Cocina abierta de 1 a 3 y media y de 8 a 10 y media. Encargan para llevar. Visítanos en calle Jardines de Guernica 9, Miribilla. Teléfono 946-025-885.
En Clínica Veterinaria Saindú disponen de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Ahora con el método Inviva de radiofrecuencia no invasiva para el tratamiento de lesiones. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94-460-8649.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, cuando estaba Pedro hablando, estabas comentando antes los intereses, claro, yo siempre suelo poner un ejemplo que es el interés fundamental. Uno de los mayores fondos de inversión del mundo es BlackRock. BlackRock es prácticamente inversor de casi todas las empresas del IBEX 35. Es inversor, ¿eh? Es el máximo accionista, por ejemplo, del BBVA, del Santander, de la Caixa, del Sabadell. Tiene inversiones en Bankinter, lo que quiere decir que gana siempre, da igual, pero es que luego lo tiene en Iberdrola, lo tiene en Telefónica, etcétera, y luego en medios de comunicación. Lo mismo a Tres Media, que tiene en Mediaset. ¿A qué? ¿De qué estamos hablando?
Es un plan perfecto.
¿De qué estamos hablando? Ah, bueno, y luego por no decirte luego Microsoft, Facebook, etcétera, ¿no? Tú coges BlackRock y BlackRock tiene una cartera de inversiones enorme y que al final, pues, es que gana siempre. Y va y los intereses de que, bueno, y empresas armamentísticas y todo lo que se mueve y que y genera
de,
dinero.
Y detrás, mucho socio.
Claro, 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 mucho socio, claro que hay. Hay gente que invierte para ganar dinero.
Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Una cosa es la política que se hace en el Parlamento y otra cosa es la política que a veces es más real, que es la que hacen las empresas, ¿no? La capacidad de influencia que tienen.
A ver, estos señores estornudan y te entra una pulmonía. Y a cualquier gobierno le entra una pulmonía, se le caen los pantalones.
Y ellos no tienen fronteras, no tienen límites, no hay judicatura que les pueda perseguir.
En absoluto, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que haya esa concomitancia en los medios? Los medios de comunicación tienen inversores que están cruzados. Ya te digo, Mediaset y A3 Media, que parecen competidores, no lo son.
Son lo mismo.
Pero lo mismo que el diario La Razón y La Sexta y todo lo que pongas. Y dices, y luego todo este sinfín de cabeceras de lo que ayer llamaba Planas, la Hidra Digital, están todos muy bien colocados en todas las tertulias televisivas. Se reproducen como setas. Pum, pum. Yo no sé si tienen tiempo en la vida para ir de una para otra. Eso pasa.
Bueno, igual simplemente cambian el escenario de atrás de país.
Igual no se han movido ellos. No se han movido ellos. Igual tienes razón.
Igual hay una lonja por ahí donde están.
Da la vuelta al plató y dice, va a otra tele. Bueno, pero Pedro, esta es la realidad y eso es lo que tenemos. Ya sé que soy un poco cáustico con estas cosas, pero ¿qué quieres que te diga?
No, me parece. La ironía es una forma de sabiduría tan grande y tan importante como la mismísima ciencia. Así que. Yo creo que, aunque en la radio no pegue demasiado y cueste cogerla, la ironía es la única manera que tenemos de enfrentarnos a determinadas cosas y no perder la salud en el empeño.
Bueno, por eso, sí, es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, de todas formas, habrá que esperar entonces al lunes, vamos a ver qué es lo que hay, cuál es la resolución, y esperemos, bueno, a mí me gustaría que esto fuera una convulsión política general. Yo creo que, en este caso, pues Pedro Sánchez tiene el respaldo de su partido, pero es que el resto de los partidos que le están apoyando a la investidura le han dicho que sí. Lo que pasa que, claro, también tiene que ser un poquito más consciente de que las cosas hay que tomarlas con determinación y jugar un poco contando con los demás, ¿no?
En ello estamos.
Venga, pues nada, pues Pedro Mendigucía, Sofía Marroquín, Xavier Ayerdi, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada.